COPE más Málaga.
Estar informado.
Málaga es una de las ciudades andaluzas donde peor está evolucionando la pandemia del coronavirus en las dos últimas semanas. ¿Va esto a influir, esa situación, en la rapidez del desconfinamiento para los malagueños? Enseguida vamos a intentar dar respuesta a esta pregunta. Muy buenas tardes, es jueves 30 de abril, mi nombre es Mónica García, arranca aquí Herrera en COPE más Málaga. Y a la espera de los datos actualizados de la incidencia del coronavirus en Málaga, bueno será que recordemos lo que nos deja las últimas 24 horas. Carmen Cerván, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica. La pandemia del coronavirus que ha vuelto a repuntar en la provincia con otros 117 contagios. Hemos superado los 3.200 casos positivos y otros 3 fallecidos, un total de 253 víctimas. Indicadores que empeoran, eso sí, hay otro que va mejor y que tiene que ver con la situación en los hospitales. Siguen ingresados de momento 129 pacientes con coronavirus, son 16 menos que la jornada anterior, y desciende el número de ingresos en la UCI a las 27 personas. A pesar de que la situación en los hospitales mejora día a día, Málaga es, con Granada, una de las dos ciudades andaluzas en las que peor está evolucionando la pandemia, por tanto, en peor situación ante la desescalada. ¿Por qué? Bueno, pues porque aquí, en las últimas dos semanas, se han confirmado casi 400 casos más de coronavirus, y la evolución en los últimos 14 días es uno de los marcadores fijados por el Ministerio de Sanidad para recuperar la normalidad. A eso hay que unir otro indicador, que es el de la tasa de incidencia del virus. En Málaga roza los 300 casos confirmados por cada 100.000 habitantes y es una de las más elevadas de Andalucía. Por cierto, Marbella es la quinta localidad andaluza con más nuevos casos en las últimas dos semanas, con 54 contagios más. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya ha anunciado ese plan para la desescalada y la vuelta a una relativa normalidad, la nueva normalidad, a finales del mes de junio. Ahora nos toca a los ciudadanos interpretarlo y entenderlo, ya que el plan ha dejado bastantes dudas sobre lo que se podrá hacer, lo que no, cuándo y cómo. Hoy, en todo caso, se espera que conozcamos ya algunos detalles de cómo aplicarlo. Desde el Gobierno se habla de desescalada asimétrica, es decir, por territorios y provincias, y en el caso de Málaga, la provincia andaluza además con más positivos y con peor evolución de la pandemia, en el caso de la capital, no sabemos con exactitud de qué manera se va a aplicar ese plan.
Pues vamos a intentar aclararlo. Patricia Navarro es la delegada de la Junta de Andalucía en Málaga. Patricia, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Delegada, ¿qué papel va a jugar el Gobierno andaluz en el desarrollo de ese plan de desescalada anunciado por el mando único, por el Gobierno central?
Pues mire, eso lo debería de responder el Gobierno central, porque hasta ahora, de todas las propuestas que el presidente Juanma Moreno le ha trasladado al Gobierno, no hemos tenido respuesta en ningún momento. Y también somos conscientes de que, bueno, teniendo la responsabilidad máxima el Gobierno de poner en marcha este plan, sí es cierto que debería de apoyarse y contar mucho más con las propuestas de las comunidades autónomas, como es el caso de Andalucía.
En todo caso, supongo que la delegada de la Junta en Málaga alguna información tendrá. ¿Sabrá de alguna forma algún criterio, algún protocolo? ¿No saben nada?
No sabemos nada, como no lo saben el resto de los ciudadanos. Nosotros hemos conocido un plan en el que hay mucha confusión, poco detalle, en el que estamos conociendo alguna cuestión más pormenorizada conforme van pasando los días, pero hasta ahora no tenemos ninguna información más allá de lo que ustedes mismos pues están anunciando en su medio de comunicación. Esperemos que en estos días, pues, de las propuestas que se ha elevado al Gobierno por parte del Gobierno andaluz, pues se adopten algunas, fundamentalmente en todas las que están relacionadas con, más que con el cuándo, con el cómo. Es decir, ya hemos conocido las diferentes fases y las fechas en las que entrarían en vigor esas fases, pero con respecto a los sectores que tienen que ir, a sectores económicos y sectores productivos que se tienen que ir incorporando a la actividad, necesitamos mucho más detalles. El sector turístico, que es el verdadero motor económico de Andalucía, pero también de España, está pidiendo a gritos que se especifiquen mucho más las medidas que tienen que tomar para la apertura de sus establecimientos, de sus negocios y de sus empresas. Todo esto está muy en el aire, no se va a la casuística concreta. Por ejemplo, en materia de hostelería, pues no se puede tratar igual a un restaurante con terraza que al que no lo tiene, que a un chiringuito, que por ejemplo, el caso de los chiringuitos ha sido el gran ausente de las medidas y de todo lo que se ha anunciado por parte del gobierno ahora. Y para nosotros es fundamental, ustedes lo saben, en esta provincia, que se cuente también con los chiringuitos y qué medidas tienen que tomar también para que puedan abrir. No hay turismo en Málaga sin chiringuitos prácticamente, es una parte inherente, ¿no?, a nuestro modelo turístico. Y sin embargo, y le he puesto un ejemplo, pero le podría poner otros.
Estamos hablando con Patricia Navarro, es la delegada de la Junta de Andalucía en Málaga. En el caso de Málaga capital, estamos contando que es una de las ciudades con peor evolución de la pandemia en las últimas dos semanas, periodo en el que se fija el Ministerio de Sanidad precisamente para aplicar esa desescalada. ¿Cabe la posibilidad de que en Málaga capital el desconfinamiento sea distinto al del resto de la provincia?
Mire, el Gobierno de la Nación dijo que la unidad para, digamos, la provincia iba a ser la unidad de referencia para todos los planes de desescalada y que puntualmente, en casos excepcionales, se tendrían en cuenta los municipios. Eso es lo que sabemos hasta ahora. Yo le hablo de la provincia. Aquí la evolución, hombre, no ha sido tan mala, teniendo en cuenta que siempre hemos sido la provincia que ha encabezado los datos de incidencia y de número de casos de toda la comunidad autónoma. Estamos hablando de que ahora tenemos 129 hospitalizados en la provincia y 27 en las unidades de cuidados intensivos, y seguimos bajando. Por ejemplo, en el hospital regional tenemos ahora mismo solo 4 personas en la UCI, que yo creo que es un dato a tener en cuenta. Lo digo porque también es el momento en el que debemos de darle cierto mensaje de optimismo y de esperanza a la ciudadanía, sin levantar la guardia y sin que dejemos de tener en cuenta nunca las medidas de protección y de seguridad que tenemos que adoptar todos cada vez que salimos y cada vez que hacemos cualquier cosa. De los primeros en salir en esta desescalada, pues seguramente no seamos Málaga. Ya el presidente de la Junta, Juanma Moreno, lo que ha ofrecido al presidente Sánchez es que Almería y Huelva puedan servir de experiencias piloto, puesto que la incidencia en estas dos provincias más alejadas, por decirlo de alguna manera, pues está siendo mínima. Y desde ahí, pues ya poder ir incorporándonos el resto. Pero como no hemos tenido respuesta, insisto, pues no sabemos.
Delegada, ¿está previsto que ya el día 4, el lunes, la fase 0 de la desescalada se active en todo el territorio nacional? ¿Qué podremos hacer los malagueños a partir de ese día? A ver si podemos aclarar, por ejemplo, ¿podremos salir a pasear en familia?
Bueno, podremos seguir paseando a los niños, efectivamente, y podrán también, bueno, pues dentro de la misma unidad familiar, sí, podrán ir bueno, pues los diferentes miembros de esa unidad familiar a pasear, pero poco más. El día 4, poco más de eso se podrá hacer. Por ejemplo, ahí también lo que habíamos propuesto desde el Gobierno andaluz era establecer horarios para los diferentes grupos de edad de una misma familia, para que, bueno, pues los mayores, que son los fundamentales, los que fundamentalmente tenemos que tener más cuidado con ellos, ¿no?, la parte más vulnerable, digamos, de nuestra sociedad en cuanto a la incidencia que tienen ellos la enfermedad, bueno, pues no tuvieran mucho contacto con los niños o con los adolescentes, que son los mayores vectores del virus, ¿no? En fin, todas estas cuestiones que son detalles, pero que son importantes a la hora de ordenar la nueva realidad o la nueva convivencia que tenemos que ir poniendo en marcha, pues no se han dado, no son detalles que nos han dado por parte del Gobierno y que nosotros estamos reclamando.
Delegada, otras situaciones que seguro que muchos ciudadanos se plantean: voy a poder salir a dar un paseo con la bicicleta, voy a poder ir a la playa, cosas así. A partir del 4 de mayo, ¿estos ejemplos, por ejemplo, se podrían llevar a cabo?
Vamos a ver, hay cuestiones que también necesitamos que se vayan concretando. Por ejemplo, lo del paseo en bicicleta. Bueno, pues ahora mismo se puede hacer a partir de que entre en vigor esta primera fase o la fase cero de la desescalada, pero necesitamos que haya mucho más detalle en qué condiciones se pueden hacer esas actividades deportivas, la distancia que se debe o que se puede recorrer, si es un kilómetro como hasta ahora o un poco más. Es que, de verdad les digo, nosotros también necesitamos mucha más concreción para poderlas también aplicar y para poderlas trasladar a la ciudadanía y para poder incluso velar porque se cumplan, ¿no?
Y vamos a tratar de aclarar otra situación, a ver si lo podemos conseguir entre todos, porque, en fin, es verdad que las directrices del Gobierno dejan todavía muchas dudas en el aire. Se dice, bueno, pues se va a poder quedar en una terraza a tomar una cerveza, pero hay dudas sobre si voy a poder ir a visitar a un familiar a su casa. ¿De eso qué podemos contar?
Absolutamente nada. Estamos pendientes de que lo concreten. No sé si a lo largo del día o de la mañana se podrá saber. Pero a nosotros nos surge la misma duda, porque es un poco absurdo que puedas quedar con un familiar en una terraza y no puedas ir a verlo a su casa o que puedan venir a la tuya, ¿no?
Bueno, pues realmente nos quedamos muy preocupados porque la persona, por personificarlo, Patricia, que tiene que aplicar lo que dice el Gobierno central, que es en este caso la delegada de la Junta de Andalucía en Málaga, desconoce tantas cosas como desconocemos el resto. Así que realmente preocupante. Patricia Navarro, delegada de la Junta de Andalucía en Málaga, gracias y ánimo, a ver si podemos salir de esta. Gracias.
Gracias a ustedes y le invito a que también hablen con el subdelegado del Gobierno, que en esta materia a lo mejor tiene alguna información más.
Sí, Patricia, lo intentamos, pero imposible. El subdelegado del Gobierno en Málaga está missing. Nos quejábamos, entre comillas, de María Gámez, que no había manera de que nos concediera una entrevista, pero por lo menos contestaban, en fin, hacían un poquito más de flores, le ponían un poquito más de flores a la negativa. El nuevo subdelegado del Gobierno todavía no ha sonado su voz en los micrófonos de la cadena COPE, y no será porque nosotros no queremos. Patricia Navarro, delegada de la Junta en Málaga, como siempre, gracias. Gracias por ponerse cada vez que llamamos. Gracias.
Gracias, Mónica, gracias.
Bueno, Carmen, más cosas que tenemos que contarle a los oyentes.
Pues sí, mira, por ejemplo, estamos hablando de la desescalada. Mientras tratamos de aclarar cómo va a ser, cuándo, en fin, con las condiciones que sean, hay que decir que el Hospital Clínico de Málaga ha puesto en marcha un curso de formación avanzado para que los profesionales se preparen para afrontar de la mejor manera posibles situaciones de alta presión asistencial por el coronavirus, no ahora, sino que se puedan producir a lo largo del año, porque son situaciones que es previsible que se repitan a lo largo de este 2020 y por eso se va a formar a los sanitarios sobre los últimos avances en el diagnóstico y el tratamiento del coronavirus. De la crónica de sucesos, de esos que se siguen saltando las normas, la Guardia Civil ha detenido al conductor de un coche que viajaba con su familia incumpliendo el estado de alarma y además no tenía carnet de conducir, por lo que intentó hacerse pasar por un hermano suyo. Pero es que además tenía en vigor una orden de detención desde hace 3 años y todo esto lo descubrieron los agentes en un control. ¿Qué pasó? Que cuando se vio acorralado, porque ya los agentes habían comprobado que la documentación que había aportado era falsa, era la de su hermano, este hombre intentó darse a la fuga campo a través, abandonando en el control a su pareja, a una niña pequeña y a otro hermano, a los que la familia que iba con ella. Bueno, pues al final este hombre fue detenido en Manilva, acusado de varios delitos y multado también por incumplir las normas del estado de alarma. El 3 de mayo, este domingo, es el Día de la Madre. Muchos, por este estado de alarma y el confinamiento, solo la van a poder felicitar llamándola por teléfono o, bueno, a través de una videollamada. Quienes tengan la suerte de que sigan con ellos podrán hacer eso. Si la madre de algún oyente ha fallecido y cada año su forma de rendirle homenaje es ir al cementerio a llevarle flores, eso también va a poder hacerlo este año con condiciones. En este caso, el coronavirus no va a impedir ese tipo de homenaje gracias a una iniciativa que ha puesto en marcha el Ayuntamiento de Málaga.
Vamos a conocer algunos detalles. Para eso quiero saludar a la concejala responsable de Parcemasa, Gemma del Corral. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mónica.
Gemma, ¿en qué consiste ese servicio?
Bueno, la verdad es que lo habéis explicado bastante bien. Nosotros en Parcemasa tenemos datos que nos dicen que uno de los días que más afluencia de público hay es precisamente el Día de las Madres, porque es verdad pues que todos aquellos familiares que han perdido a su madre pues le rinden homenaje ese día llevándole flores. Pensamos que porque este año, pues por culpa del coronavirus, no iba a ser posible que los familiares pudieran seguir con esa tradición arraigada y visitando el cementerio. No lo van a poder hacer físicamente, pero nosotros sí que queríamos que sintieran la cercanía de poder hacer ese mismo homenaje a través de nosotros, de los profesionales que trabajan en Parsemasa. Así que ha sido una iniciativa propia de los profesionales de Parsemasa, que han hecho un grupo de voluntarios y han establecido un servicio por el que todas aquellas familias que quieran hacernos llegar a través de floristería un ramo de flores, un centro de flores. Hemos puesto algunas condiciones para que sea más fácil su manipulación y para que sea más fácil, obviamente, su colocación y podamos llegar a cuantas más personas mejor. Entonces pedimos que sean centros de flores que no tengan más de 40 centímetros de alto y 30 de ancho. Y lo hacemos, pues eso, a través de floristerías que nos hagan llegar los familiares de estos centros con el dato de la persona a la que quieren que se lo coloquemos y con el dato efectivamente de la ubicación de su nicho. Y nosotros nos comprometemos, si ellos quieren, a través de WhatsApp, y si nos hacen llegar el teléfono de contacto del familiar al que quieren que le llegue la fotografía, nos comprometemos a mandar una fotografía de su centro en el nicho de su familiar de forma inmediata. Y esto lo vamos a hacer durante los días 1 y 2 para que el día 3 estén todos colocados. Por eso es importante que nos hagáis llegar o que nos hagan llegar las propuestas lo antes posible, ¿no? Tenemos un teléfono que atiende las 24 horas del día, que es el 900-500-520, también la página web de Parsemasa, info@parsemasa.es, y a través de este teléfono y de este correo electrónico podrán hacernos llegar las peticiones y las atenderemos pues con muchísimo gusto.
Gemma, Parsemasa, precisamente, que en medio de esta crisis del coronavirus está viviendo pues situaciones muy complicadas. Supongo que continúa el protocolo, por así decirlo, protocolo COVID-19, ¿no?
Pues sí, Mónica, nosotros llevamos más de un mes con una situación, bueno, nosotros antes del decreto del estado de alarma, obviamente ya veníamos recibiendo fallecidos por COVID y en unas circunstancias pues complejas, ¿no? A raíz del decreto del estado de alarma las condiciones se fueron endureciendo más y bueno, pues ya sabéis que aún en una primera fase sí que se pudo permitir el velatorio a fallecidos que no fueran de COVID y posteriormente pues ya se cerraron las tanatosalas y ese servicio no se pudo prestar. Ahora mismo nos encontramos con una despedida de máximo 3 familiares que pueden asistir a un pequeño sepelio mínimo que se hace cuando se despide a un familiar. Bueno, sí que quiero mandar un mensaje de tranquilidad porque aunque este mes ha sido bastante complejo, duro y difícil para todos los trabajadores de Parsemasa, yo quiero mandar un mensaje de tranquilidad a todos los familiares de aquellas personas que han perdido a alguien querido, porque todos estos trabajadores han puesto toda su profesionalidad y lo mejor que tienen al servicio de esa despedida. Que estén tranquilos, que sepan que se les han acompañado hasta el final, que le han atendido, bueno, pues con el corazón, con el alma y con la profesionalidad que tiene. Incluso han puesto una flor para despedirles porque sus familiares no podían. Y además quiero también mandar un mensaje de apoyo y de acompañamiento a todas estas familiares. Nosotros desde hace muchos años tenemos una clínica de atención psicológica en el duelo totalmente gratuita que trabaja en Parsemasa siempre. Incluso, bueno, han sido trabajadores que han prestado su servicio en situaciones dramáticas como, por ejemplo, el rescate de Julen, etcétera, ¿no? Y estas personas están ahora mismo a disposición de todos aquellos familiares que necesiten esa atención, que necesiten ese acompañamiento, que necesiten esa ayuda. Así que quiero también hacerlo constar gracias a vosotros y a la oportunidad que me dais, porque este servicio es absolutamente gratuito y yo creo que es también absolutamente necesario en estos momentos.
Pues sin duda una bonita iniciativa la que ha puesto Parsemasa para que las personas que quieran enviarle unas flores a su madre con motivo del Día de la Madre puedan hacerlo. Voy a recordar el teléfono 900-500-520 o si no, en la página web de Parsemasa encontrarán toda la información. Concejala responsable de Parsemasa, Gemma del Corral, gracias por atendernos, gracias.
Muchísimas gracias a vosotros, un abrazo.
Gracias. Carmen, ¿alguna cosa más? De formato pues muy breve, por favor.
Pues te voy a contar dos historias. Por un lado, un juzgado está investigando a una pareja por un presunto delito de lesiones a su bebé de 2 meses. Ellos han quedado en libertad investigados por ese delito. Ahora el bebé está en manos de la Junta de Andalucía. Y un suceso que investiga la Guardia Civil: ha aparecido el cadáver de una mujer de 25 años en el río Guadalmina, en Benavís. El suceso de momento se está investigando como un posible accidente sufrido en el paraje natural. Los primeros indicios apuntan a un posible ahogamiento.
Gracias, Carmen. Por aquí pasa la actualidad de la mañana. Cualquier última hora, ya sabes, te la contamos en COPE Más Málaga. 97.1 de FM, 882 de onda media. También nos puedes seguir a través de la app de COPE, que debes tener en tu móvil, y de nuestra página web, cope.es/Málaga.
Herrera en COPE. COPE Más Málaga.
Estar informado.
Hola, soy Andrés García y los jueves de 1:30 a 2 te hablo del Polo de Contenidos Digitales. Emprendimiento, talento, nuevas tecnologías, formación, deportes electrónicos, videojuegos y en estos días también de solidaridad.
Todo un universo tecnológico abierto al mundo. El Polo de Contenidos Digitales suena en COPE Más Málaga.
En A la Boca estamos preparando un menú muy especial para la deseada vuelta, maridado con vinos malagueños. De aperitivo, alegría, ilusión y reencuentro. De plato principal, vivencia y aprendizaje con productos de la tierra y el mar. Y de postre, un dulce lleno de generosidad y solidaridad como homenaje a todos los que velan por nosotros.
arabocarestaurante.com.
Herrera en COPE. COPE Más Málaga.
Estar informado.
Hoy el gran protagonista está siendo el viento, que sopla con fuerza en algunas zonas de la provincia. Dice el hombre del tiempo que el Terral va a seguir con nosotros tanto en la franja litoral de la provincia como en el Valle del Guadalhorce. Una masa de aire caliente que durante el fin de semana, ojo, va a disparar el termómetro hasta alcanzar los 30 grados y sin poder salir prácticamente de casa. Bueno, eso el fin de semana. Hoy, por lo tanto, por lo pronto, las máximas van a oscilar entre los 26 grados que nos anuncian en Vélez, Málaga, 25 grados aquí en la capital, 23 en Marbella, 19 en Antequera y 17 grados de máxima se esperan en Ronda.
Ahora que vivo sola, que como sano tengo voluntad para correr.
Semanalmente tenemos el compromiso de ayudar a través de la información a las mujeres de la provincia de Málaga que puedan estar siendo víctimas de violencia de género. Y de ayuda a estas mujeres y a sus hijos saben un montón desde Pandora. Lidia Guerrero, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Lidia, explícale a los oyentes en primer lugar a qué se dedica Pandora, qué es Pandora.
Bueno, pues Pandora es un servicio especializado en violencia de género a mujeres, niñas y adolescentes que están pasando ahora mismo por ese proceso de confinamiento, pero a lo largo del año también en esa violencia de género. Y dentro pues creamos espacio trabajando pensamientos, emociones, comportamientos derivados de esta experiencia vivida, ¿no? Facilitamos también el desahogo emocional, estrategias adecuadas de afrontamiento, resolución de conflictos y una atención muy especializada en la violencia de género.
Lidia, contextualízanos, por favor, el programa de atención psicológica a mujeres, a víctimas de violencia de género.
Sí, bueno, pues como ya he dicho, es un programa donde sobre todo buscamos el empoderamiento de estas mujeres y esa ayuda profesional que damos, que es una atención psicológica muy específica, funciona bueno, pues a través de la atención presencial, en este caso ahora mismo por vía telemática. Y bueno, sobre todo, pues decirte, pues reflexionar sobre, por ejemplo, el modo y propio de pensar y actuar, ¿no? Para tomar la conciencia de este mismo, ¿no? Observa también las consecuencias en los diferentes ámbitos de la vida diaria, cómo lo suelen llevar, ser consciente de ella misma y de la vida que están llevando.
Y esta ayuda la reciben, por ejemplo, esta información y esta ayuda psicológica cuando marcan, y si así lo solicitan, el teléfono 977-1177, un teléfono que hay que recordar. COPE Más Málaga lleva años formando parte de una campaña de sensibilización sobre la violencia de género que soportan muchas mujeres en nuestra provincia. Recuerda, ese teléfono es gratuito. Puedes llamar si necesitas ayuda, no deja rastro en la factura del teléfono, o puedes llamar también si tienes una amiga, un familiar, una conocida que crees que sufre este tipo de violencia. 977-1177. Lidia Guerrero, gracias por atendernos como siempre. Gracias.
Muchas gracias a vosotros siempre.
Mediodía.
COPE Más Málaga.
Estar informado.
Juan Olivarero de Priego. Consulta cada mañana con un solo clic la previsión del tiempo y los precios de mercado. Antonio, ganadero de Aracena. Recibe cada actualización de la lonja de Araporc y consulta el histórico de precios a través de su móvil.
Agrónoma.es, el portal informativo de agricultura de ABC y Caja Rural del Sur, que se adapta a ti.
Málaga Hoy, dando continuidad a su firme compromiso de ofrecer a todos una información veraz y responsable, comunica a todos los lectores que pueden seguirnos a diario en su punto de venta habitual. También puedes suscribirse llamando al 900-199-931 y recibirlo cómodamente en su domicilio o retirar su ejemplar en el punto de venta con la tarjeta del suscriptor. Málaga Hoy, otra forma de ver las cosas.
Este es tu momento. Es momento de plantearse el futuro. Es el momento de mejorar. Es el momento de adquirir competencias. Es el momento de formarse. MAUD Studio es un centro de formación con más de 40 años de experiencia formando y creando profesionales. En MAUD Studio disponemos de un amplio catálogo de cursos gratuitos para realizar desde casa. En MAUD Studio te ayudamos a que este sea tu momento, el momento de mejorar tu cualificación. Da el paso. Llama al 952 22 55 71 o visita nuestra web maudestudio.com.
¿Tienes restaurante con servicio a domicilio? BZ Proyecta puede ayudarte a centralizar tus pedidos desde tu web o desde otras plataformas con nuestro software de gestión. BZ Proyecta, empresa especializada en terminal punto de venta, sigue aportando soluciones para apoyar a la hostelería. Convierte tu negocio en Smart Business. Más info en bzproyecta.es.
En Clínica Dental Fernández Carrión seguimos atendiendo urgencias y tratamientos obligatorios con todas las garantías de sanidad. Llame al 952-360628. Clínica Dental Fernández Carrión.
Pronto brindaremos por una celebración de la vida llena de alegría, reencuentro, amigos. Pero ahora, quédate en casa.
Arabocarestaurante.com.
Durante la crisis del coronavirus, evita los bulos y no corras riesgos. En Sur queremos que estés siempre bien informado. Ahora puedes llamar al 901-101-109 y te llevaremos Sur a tu punto de venta más cercano o a tu domicilio. Con nuestro servicio también podrás disfrutar de acceso gratuito a Sur en Kiosco y Más y Sur On Plus. Recuerda, 901-101-109. Sur, información de confianza.
Si necesitas seguridad en tu negocio, en tu casa o en cualquier otra instalación que tengas, AM Seguridad es tu empresa. Pone a tu disposición todos los medios necesarios para que tu tranquilidad sea su compromiso. AM Seguridad, tu empresa de seguridad en Málaga. Infórmate en amseguridad.com. Mentira,
mi vida es una mentira. Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Que nadie se entere, que aquí todo es mentira. Que me hice pipí en la cama hasta hace 15 días. Que me avergüenzo de mi cuerpo, solamente fotos del pecho para arriba. Para un momento no me saques de perfil, de frente, que no me gusta mi nariz. Bórrame la mancha y la cicatriz y edítame a ver si me veo feliz. Mentira, mi vida es una mentira y me la inventé.
Hoy debería comenzar, bueno, en cierta forma va a comenzar la Feria de Coín, como lo escuchas, aunque no se puede disfrutar en la calle. ¿Y qué ha hecho el Ayuntamiento de Coín? Bueno, pues elaborar un programa para que los vecinos de Coín participen desde casa. Te vamos a dar los detalles, espero que no estén disfrazados, porque la fiesta de Nochevieja de disfraces de Coín es famosa en toda España. En fin, bueno, pues después del boletín de noticias de la una de la tarde te vamos a dar los detalles para que te puedas sumar también, aunque no seas de Coín, a esa feria. Boletín de noticias de la una, vamos a saber qué está pasando ahí fuera en España y en el mundo y volvemos.
Mentira, mi vida es una mentira, me la inventé. Mentira,
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Una de la tarde, 7 minutos. Bienvenidos si te sumas ahora. Esto es COPE más Málaga. Ya sabes que es tu radio más cercana. Mi nombre es Mónica García y te invito a que te vengas conmigo a la redacción de deportes. Javier Bautista, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Saludos y muy buenas tardes. Ir rápido por la vida a veces es bueno y a veces es malo. Y eso le ha pasado a los equipos de primera y de segunda. Claro, esto ya se veía venir. Hasta que Sanidad no lo ordene, no van a poder volver a entrenar, porque al final lo que manda es lo que diga el gobierno y Sanidad. Así que
el mando único, Javi.
El mando único. Claro, ya se veían los jugadores entrenando el próximo lunes. Bueno, pues nada. Primero hay que pasar los test el 5 y el 6 de mayo. Esperar 48 horas que den resultado. Y una vez que den resultado, que Sanidad diga, ok, ahora es cuando se puede entrenar. Así que eso es lo que ha pasado y eso es lo que le va a pasar al Málaga y al resto de equipos. Entre tanto,
hombre, si la delegada de la Junta en Málaga, sí, Patricia Navarro, que es, sí, quien tiene que aplicar lo que diga el mando único, y nos ha contado antes que está con las manos prácticamente atadas porque se saben muchas fases, muchas fechas, pero no se sabe cómo se tiene que aplicar.
Exacto.
Imagínate los jugadores del Málaga o del Unicaja o, sí, de primera o de segunda. Claro.
Exacto, totalmente de acuerdo contigo, Mónica. Además, hemos ido más lejos porque cuando vuelva, ¿qué va a pasar? Hemos hablado con nuestro entrenador, nuestro comentarista Paco González, que nos dice dos detalles muy importantes.
Hay dos tipos de problemas, que jugadores den positivo, con lo cual al final vas a tener que aislar a los que tengas que aislar. A lo mejor no dan ahora, pero dan a lo largo de este proceso, ¿no? Porque si luego toman contacto con el resto del grupo, volvemos a empezar la rueda otra vez. Todo el mundo tiene que pasar el test rápido o lo que sea, ¿no? Y el segundo, pues que evidentemente, a pesar de que dé tiempo a hacer una mini pretemporada, la situación física no va a ser la ideal. Pero bueno, lo importante es que todos estén en las mismas condiciones. O sea, si todo esto es igual para todos, todo el mundo parte de la misma base, ¿no?
Bueno, al final queda claro, Mónica, que como haya un positivo, no tiene que ser ahora el comienzo de los entrenamientos, sino a lo largo del mes de mayo. El lío va a ser monumental, porque está claro que no se pueden pasar test ni siquiera a los familiares ni al entorno del jugador, porque claro, el jugador entrena 2 horas, pero luego tiene su vida normal. Así que vamos a ver qué pasa. Y una última noticia que ha creado un poquito de lío y de polémica. Unicaja de Málaga va a cobrar la totalidad de los abonos, pese a que Unicaja no va a jugar más en el Martín Carpena. Hay 6 partidos que los abonados que han pagado no van a poder ver in situ. Bueno, pues Unicaja quiere que los abonados lo paguen y ya veremos la próxima temporada. ¿Qué te parece?
Bueno, en fin, sin palabra, ¿vale?
Venga, un saludo.
Gracias, Javi, un gracias. Saludo. Ya sabes que en esta casa te venimos contando desde ayer, bueno, pues la fecha, ¿no?, de cómo supuestamente va a ser esa desescalada del confinamiento, que si se puede hacer deporte, que si se puede pasar en familia, que si cuando abren los bares al 30%, en fin, todo eso irá llegando. Y claro, también nos hemos preguntado por los dentistas y los miles de niños, y no tan niños, que están sometidos, por ejemplo, a un tratamiento de ortodoncia, que tantas visitas mensuales requiere eso de ponerse bonitos los dientes. Quiero saludar al doctor Cuevas. Doctor Cuevas, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Gracias por acordaros de nosotros y contar con nosotros.
Hombre, es que me han contado que aquí en Málaga la clínica Cuevas Queipo, en pleno centro histórico, ha puesto en marcha un protocolo de bioseguridad dental. Y yo me he preguntado, ¿y eso de bioseguridad dental qué será? ¿En qué consiste, doctor?
Es un protocolo especial anticoronavirus que va enfocado a garantizar la seguridad del equipo nuestro de trabajo y también de los pacientes. Nos pusimos en marcha a trabajar desde el primer día, ¿no? Nosotros estamos en continuo contacto con un grupo de expertos a nivel nacional, que se forma en un grupo de clínicas dentales de mucho tiempo, de alta tecnología y de solera, y ese grupo, bueno, pues ha ido trabajando desde el primer día y muy en contacto con las autoridades sanitarias y muy especialmente con los colegios de dentistas y el Consejo General y la Federación Dental Española, pues se ha establecido un protocolo y es simplemente algo más a implementar a lo que ya venimos haciendo en las clínicas dentales, ¿no? Este es el grupo Advanced Odonto Group y bueno, y hemos establecido un protocolo muy clarito y muy sencillo para que el paso por la clínica dental pues sea tan agradable como siempre, ¿no? Que no suponga ninguna dificultad.
¿Protocolo, por ejemplo, como cuál? ¿Qué medidas?
que hay que tenerlas muy en cuenta antes de que el paciente venga a la consulta, otras que hay que hacerlas durante la visita al dentista y otras que vienen después, ¿no? Hay que tener en cuenta que la clínica dental es de los sitios, de los establecimientos más seguros al que uno pueda acudir. Hay pocos sitios más seguros que reúna las normas de esterilización, de antisepsia, de limpieza que tú puedas encontrar. Estamos muy acostumbrados a ver al dentista y a todo el personal con mascarilla, guantes, batas especiales, patucos, y para nosotros es implementar algunas cosas más que son necesarias para esas barreras que protegen a todos los pacientes y también nos protegen a nosotros, ¿no? Al principio, pues, cosas tan sencillas como al dar la cita telefónica, tener unos datos de la salud del paciente y darle unas indicaciones de lo que se encontrará en la consulta. Al llegar, pues, tenemos una persona que le hace la ruta y acompaña al paciente con su preparación para el gabinete dental. Dentro del gabinete dental, con unos cuidados un poco especiales en temas de superficie, tienes que tener en cuenta que nosotros trabajamos a poca distancia de la boca del paciente, y la protección va siempre enfocada siempre a la respiración y a la saliva y a digamos a las gotas de respiración y también a las superficies, ¿no? Por lo tanto, es como una especie de refuerzo que no pensamos que vaya a suponer una gran dificultad para nuestro trabajo habitual. Y bueno, también hay que pensar que todo el personal está muy preparado. Quería también aprovechar para enviar a toda la cantidad de nuestro personal que aún está en casa un saludo fuerte y también un mensaje de ánimo y fuerza a todos los oyentes de COPE, ¿no?
Pues sí, doctor, porque durante el estado de alarma, ¿qué servicios, por así decirlo, se han podido realizar desde la clínica Cuevas Caipo? Supongo que urgencias y punto.
Efectivamente, desde el primer día, y bueno, y calculamos que hasta el día 11, esperemos que podamos abrir el día 11 con normalidad. Desde el principio hemos atendido a todas las urgencias, nunca hemos llegado a cerrar la clínica, y tal y como ha venido, digamos, estableciendo el Colegio de Dentistas y toda la autoridad sanitaria, pues atender solamente los 5 supuestos de urgencias dentales y, bueno, y organizando un poco la consulta y todas las mejoras para esa apertura a la normalidad o esa ampliación de servicios, ¿no? Es muy importante también que en las citas venideras pues aplicaremos lo que venimos aplicando siempre de nuevas tecnologías, con la aplicación de láser, la radiología tridimensional, las tomas de impresiones digitales y todo aquello que nos ayuda de alguna forma a que las citas sean más ágiles, con más planificación y menos tiempo de intervención en boca, y que realmente enfocado a la seguridad y a que sea más cómodo el paso del paciente por la clínica dental.
Me ha dejado usted ya con la duda. 5 supuestos de urgencia. Yo me sé las 5 W del periodismo. ¿Qué, cómo, cuál? Pero las 5 urgencias no me las sé. Se me ocurre, sí, que se te parta una muela comiéndote, sí, un trozo, sí, de algo, pero...
Sí, son fracturas, es un dolor que no se pueda controlar con calmantes, una hemorragia, una inflamación o aquellos tratamientos que sean inaplazables, ¿no? Que sean de real urgencia, valoración del profesional. Son 5 supuestos muy muy bien establecidos. Eso lo ha cuidado mucho, digamos, la autoridad para por solidaridad y por coherencia, ¿no? Porque al final se trata de que el confinamiento ayude a que baje, pues, eso que estamos dejando atrás. Todo este periodo pasará, al final llegará la vacuna y el tratamiento y normalizaremos la situación, pero nos vamos a dejar atrás un periodo con mucho fallecido y con mucho enfermo habiendo pasado, que es un tiempo terrible. Y todo esto tiene que ayudar al confinamiento, que es el motivo que, aunque las clínicas dentales están preparadas para atender todo tipo de tratamiento, se ha reducido solamente a las urgencias médicas, ¿no?
Los niños, niñas y adultos, que muchos se ponen el aparato, lo que llamamos el aparato, el tratamiento de ortodoncia, ¿esas personas cómo lo han estado haciendo este mes y medio? Porque los que hemos tenido ortodoncia sabemos que hay que ir a visitar al doctor Cuevas cada mes o así, te cambian las gomas, los brackets, el alambre. ¿Cómo lo están haciendo?
Muy encima de los pacientes, con llamadas telefónicas y asistencia, y luego si había alguna urgencia real, pues han podido acercarse a la clínica a seguirse tratando. En este sentido también es muy importante lo que las nuevas tecnologías y los aparatos realizados con 3D y de los aparatos removibles de ortodoncia invisible, como la línea DEN, pues ha aportado mucho en comodidad y en que las urgencias ya no sean tantas. Verdaderamente la ortodoncia está teniendo un cambio tremendo con las nuevas tecnología y con la bioingeniería. Realmente estamos avanzando muchísimo, pero esto también es trasladable a la cirugía, donde estamos aportando tratamientos con láser mucho más sencillos en la cirugía, en la implantología y en determinados tratamientos. Y bueno, y al final la salud de la boca y la sonrisa es lo que tenemos que cuidar. La salud de la boca está íntimamente relacionada con toda la salud del resto del organismo, como todos sabemos, y es una puerta de entrada que hay que cuidar para la salud del corazón, de la circulación, de las articulaciones, para el metabolismo, pero al final también para tener una sonrisa bonita, bella, limpia, que es lo que haga que sonriamos más y, por lo tanto, seamos más felices, y no solamente nosotros, sino todos los que nos rodean, ¿no? Al fin y al cabo son aspectos que hay que cuidar, y la boca, la salud bucodental, hay que seguir cuidándola sea como sea, ¿no?
Por salud y por estética, por las dos cosas, está claro. Bueno, pues hoy nos habíamos enterado de ese protocolo de bioseguridad dental que está poniendo en marcha la clínica Cuevas Queipo, y hemos dicho, bueno, pues vamos a llamar al doctor Cuevas, que estará en casa seguro, para que nos dé los detalles. Doctor, como siempre, un placer tenerte en antena. Un abrazo fuerte.
Y mucho ánimo.
Gracias, sí, gracias, que nos hace falta, gracias. Por cierto, gracias. En la feria de Coín, allí sí que hay sonrisas.
¡Vámonos ya para la feria, ya nos vamos a divertir!
Es que esta sintonía que me ha puesto Pedro González, a mí me dan ganas de ponerme aquí en la cocina a bailar. Hoy comienza la feria de Coín, aunque no se puede disfrutar en la calle, pues el ayuntamiento se ha inventado algo, ¿eh? Pedro González, buenas tardes.
Buenas tardes a todo esto. Sí, ha elaborado un plan, yo creo que completo, un programa para que los vecinos participen desde casa. Y, por ejemplo, han pedido que se adornen balcones y ventanas con motivos de feria. Han propuesto elaborar cruces de mayo en el interior de las casas o vestirse con el traje de flamenca y bailar en el salón. Pero, en fin, vamos a conocer más detalles con el alcalde de Coín, Francisco Santos. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Antes de nada, ¿cómo están llevando el confinamiento en el municipio y cómo está afectando el virus a los vecinos de Coín?
Bueno, pues lo llevamos pues como podemos, igual que el resto del municipio de toda España, intentando guardar las normas de seguridad y las prescripciones sanitarias. Y bueno, yo creo que dentro de lo que cabe en Coín, pues tenemos 25 contagiados, hemos tenido 2 fallecidos. Son noticias, por supuesto, que nunca hubiésemos querido tenerlas, pero teniendo en cuenta el resto de datos que tenemos en el panorama nacional, creo que gracias a la gran labor también han hecho los ciudadanos de Coín y esa gran responsabilidad que han tenido a lo largo de todos estos días, pues ha producido que estos datos pues no sean superiores, y en este caso sí quiero pues darle enhorabuena a todos mis vecinos por esa gran labor que han hecho en estos 40 días.
Dicho esto, vamos al programa de feria, que en teoría tendría que comenzar hoy, la feria de Coín, día 30, y hay dos cosas de ese programa que me llaman especialmente la atención. ¿En qué consiste flamenco en el confinamiento y cruces de interior?
Bueno, realmente lo que hemos querido es pues simular un poco lo que sería la feria, que como bien comentaba, hoy tenía que haber empezado, hoy día jueves día 30, hasta el próximo día 3, el domingo 3 de mayo. Bueno, que en cada fiesta de primavera pues desarrollamos una serie de actividades, como es precisamente promocionar el que haya un día del traje de gitana, otro día también el tema de actividades para los menores, para los más mayores, con conciertos, etcétera, etcétera. Y bueno, lo que queremos un poco era simular eso. Lo que queremos es que, en este caso, como es lógico, no podemos salir a la calle debido al confinamiento, pero lo que queríamos de alguna forma era, ya que no podíamos realizar esa feria en la calle y que es un momento de felicidad, un momento en el que tenemos contacto con nuestros vecinos, con nuestros amigos, familiares y demás, que por lo menos lo hagamos cada uno, aunque sea en familia, pero dentro de cada una de nuestras casas, y que lo podamos compartir a través de las redes sociales. Y precisamente ese vivir en la feria en casa, vestido de faralae, que es muy típico aquí en Andalucía, y cómo no, en esas cruces, pues viene un poco a simular pues esas distintas actividades que teníamos programadas.
¿Cómo se las van a arreglar para hacer mañana la subida a la Fuensante y la procesión del domingo?
Bueno, eso desgraciadamente está un poco más complicado. Ahí, en este caso, lo que tenemos previsto a través de redes sociales y Canal Coín Televisión, pues programar, bueno, emitir la subida del año pasado para que todos los ciudadanos puedan por lo menos revivir un momento, uno de los momentos más emotivos de todo el año, puesto que el día 1 de mayo es el día en el que precisamente subimos a la patrona de la Iglesia de San Juan, que se encuentra 11 meses durante 11 meses al año, a la ermita de Coín, y que es motivo por el que durante el mes de mayo pues todos los coínos pues peregrinamos todos los días, intentamos visitar a nuestra patrona, que una vez que llega la primer fin de semana de junio normalmente, pues tenemos nuestra romería, que es el momento en el que nos la trajemos de nuevo a nuestra iglesia de San Juan.
Bueno, pues así es como se ha montado la feria en Coín, que comienza virtualmente hoy y se va a prolongar hasta el próximo día 3 de mayo. ¿Se va a vestir el alcalde de gitana?
Bueno, de gitana no, porque no me queda muy bien, no me va con el look.
Hombre, como allí en Coín, según dice Mónica, soy muy dado a los disfraces.
Hombre, las fiestas de Nochevieja de todo el pueblo disfrazado, vamos, eso lo he vivido yo.
Sí, bueno, podría perfectamente, cabría dentro de lo que sobre todo montamos aquí en Nochevieja, que aprovecho para invitar a todos los ciudadanos que vengan, que seguro que van a pasar un fin de año espectacular. Aquí, bueno, yo creo que no tenemos mucha vergüenza y no nos importa disfrazarnos de lo que haga falta, con tal de finalizar el año con alegría, que es de lo que se trata.
Muy bien, pues alcalde de Coín, gracias, suerte para esta feria virtual y que viva la Virgen de la Fuensanta, ¿eh?
Pues muchísimas gracias, un abrazo y nada, sobre todo mucha salud para todos, que ahora mismo es lo más importante.
Pues ahí tienes, Mónica, disfrutad de la Feria de Coín a partir de hoy a través de Facebook y esas cosas.
Gracias, alcalde, ahí estaremos, gracias. Enseguida vamos a seguir contándote cosas, pero el compromiso es que cada última hora, cuando ocurre, la contamos a los oyentes, así que me voy de nuevo a contactar con mi compañera Carmen Cerván, porque ya tenemos los datos actualizados de la incidencia del coronavirus aquí en Málaga en las últimas 24 horas, Carmen.
Pues 24 horas, Mónica, que han dejado otros 38 contagios. Ayer hablábamos de 117 casos nuevos, hoy se ha rebajado esa incidencia, 38 casos más, que suman ya 3.248 positivos por coronavirus en la provincia. En cuanto a los fallecidos, una muerte en las últimas 24 horas por el virus, 254 personas en total que han perdido la vida desde que comenzó la pandemia y desde que conocemos estas cifras. Por otro lado, las curaciones, se han registrado 18 en la última jornada, son en total 1.423. Y lo que nos interesa especialmente en estos días, la situación de los hospitales, ¿cómo va? Pues mejorando poco a poco. Ha habido 6 altas nuevas en las últimas 24 horas, quiere decir que a día de hoy hay 123 personas ingresadas en los hospitales de la provincia con coronavirus y una persona menos en la UCI. En total, de esos 123 pacientes ingresados, hay 26 que están en unidad de cuidados intensivos.
Gracias, Carmen. Una víctima mortal en las últimas 24 horas, 38 nuevos casos de contagio y 18 altas. Ese podría ser el resumen. Gracias, Carmen. Pedro, ahora, dime, ¿dónde me llevas?
Pues se voy a llevar a la Virgen de la Victoria.
Ven, hombre, bonito barrio. Mañana comienza el mes de mayo y, como es tradicional, se inician las tradicionales peregrinaciones a Santa María de la Victoria, la patrona de Málaga. Supongo que por eso me quieres hablar, ¿no?
Efectivamente, este año se va a tener que hacer de forma virtual. La idea es que, a pesar de la pandemia, se pueda hacer lo más participativa posible para los malagueños, y para eso están las redes sociales, como te decía. Nos lo va a explicar el hermano mayor de la Hermandad de la Victoria, Miguel Orellana. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Cuándo van a comenzar esas peregrinaciones virtuales y de qué manera se van a hacer?
Pues mañana mismo, mañana día 1, empezamos las peregrinaciones virtuales y le hemos planteado el mes de mayo de la siguiente manera. Queremos acercar a la Virgen lo más posible a todos los fieles y que además los fieles nos podamos acercar a ella, ¿no?, y tengamos esa ocasión. Entonces lo vamos a hacer por varios días. Las que tenemos hoy día abiertas son las redes sociales, web, YouTube, WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram, etcétera. Y hemos planteado dos cuestiones. Una, por la mañana, a las 12 de la mañana, todos los días, el rezo del Regina Cheli, que es el sustituto del Ángelus en el tiempo pascual en el que nos encontramos. Y por las tardes, el rezo de lo que serían las oraciones propias del mes de mayo, todos los días a las 7:30 de la tarde. Uh-huh. Entonces lo vamos a hacer publicando un vídeo cada día con participación de distintos grupos e instituciones. Hemos querido dar participación a todos los que tradicionalmente instituciones, colegios, etcétera, que tradicionalmente se acercan durante el mes a ver a la Virgen en su santuario, y también hemos pedido participación de sacerdotes de la diócesis, hemos pedido prácticamente todos los arciprestes, vicarios, el párroco, y un montón de sacerdotes, para que cada día nos hablen cada uno de ellos sobre un tema de la Virgen. Entonces hemos repartido los temas marianos de las misas dedicadas a la Virgen que hay durante todo el mes de mayo, para que cada día sea distinto y no nos pisemos mucho los temas, y uno de los grupos hace lo que es la oración. Entonces el sacerdote primero hace una pequeña reflexión sobre el tema que tratemos y la institución nos manda el audio con la oración. nosotros montamos eso con imágenes de la Virgen y cada día lo publicaremos a las 12 de la mañana y a las 7 y media de la tarde.
Uh-huh. ¿Dónde se va a poder ver ese vídeo a las 12 de la mañana?
Ese vídeo se puede ver tanto en el canal de YouTube que tiene la hermandad, Santa María de la Victoria, como en la página web santamariadelavictoria.es, como en el Twitter de la propia hermandad, como en el Facebook, que también tiene la hermandad, y acabamos de abrir la cuenta de Instagram también de la hermandad, con lo cual en cualquiera de ellos es posible conseguir el enlace.
Perfecto. ¿Vale? Bueno, pues ya sabéis, a partir de mañana, esa peregrinación virtual a la patrona de la diócesis y patrona de Málaga, la Virgen de la Victoria, organizada por la hermandad del mismo nombre y su hermano mayor, Miguel Orellana, al frente de toda esta organización. Miguel, gracias por atendernos y suerte.
Tenemos más cosillas, ¿eh?
Sí, pero nosotros no tenemos más tiempo, Miguel.
Pues nada, perfecto. Porque estén pendientes de las redes sociales, que iremos poniendo más, invitando a los malagueños a que recen a la Virgen de distintas maneras.
Perfecto, muy bien, gracias. Muy bien, hasta luego.
Gracias.
Un abrazo, adiós. Miguel. Adiós. Eso es tener pasión, por lo que se cuenta, ¿eh?
Sí, señor, sí, señor.
Enrique, sube ahí, hombre, sube.
Con mis cenizas, un árbol he plantado, su fruto ha dado. Algo empezado. He ratatas mis poemas, los de tristezas y de penas, y lo he pensado, y hoy sin dudar vuelvo a tu lado.
Qué bonita versión, Pedro, cuéntanos qué hay detrás de esa versión.
Pues en este peregrinar por las canciones desde el confinamiento que estamos haciendo para cerrar el programa, hoy tenemos que ceñirnos a este clásico de Los Secretos que inicia cantando Álvaro Urquijo, pero al que se han sumado más de 20 artistas españoles, entre otros pues Manolo García, etcétera, para hacer esta versión 2020 que va a recaudar fondos para Cruz Roja en esa lucha contra el coronavirus.
Bueno, pues con esta bonita versión queremos despedirnos, que llegamos a la 1:30 y eso significa que en el 882 Onda Media te vas a quedar con el Espejo de la Iglesia y que en el 97.1 de FM y en nuestra página web vas a poder seguir el programa de contenidos de Polo Digital con mi compañero Andrés García. A las 2:20 llegará Carmen Cerván y nos va a resumir todo lo que está siendo noticia durante la mañana. Y sobre todo recuerda que tenemos una página web, cope.es/Málaga, donde no terminan nunca las cosas, donde las historias que te hemos contado en la radio, en el aire, se quedan plasmadas en fotografías, en texto, en declaraciones. Ahí, consulta nuestra página web cope.es/Málaga. Curiosea por ahí. Gracias.